Hola, buenos días a todos. Un viernes más se ha producido el milagro de la conexión Madrid-Zamora y parece que ya estamos en disposición de iniciar la charla de costumbre con Agustín García Calvo. Como recordaréis, habíamos quedado en hablar del respeto. Un oyente había sacado a colación la actitud de algunos que en el caso aquel decía respetaban a los homosexuales siempre que no se metieran con ellos, que no se metieran con los respetadores. Agustín recordaba a raíz de eso lo del concepto ese de libertad limitada, de la libertad propia limitada por la libertad, encuentra un límite en la libertad de los otros, una cosa que un poco rebuscándole un poco las esquinas puede sonar a que lo de las fincas de los otros terminan donde empieza la mía. Pero en este sentido del respeto, mi bestia negra es este apartado legal que suele aparecer en todas las constituciones democráticas, que dice que se consagra la libertad de pensamiento y expresión, y luego se les agrega unas fórmulas que exigen el respeto por las ideas o las creencias religiosas de los otros. Con lo cual no se sabe bien qué tipo de pensamiento libre se puede ejercer si no se pueden poner en cuestión esas ideas o creencias todas religiosas. Parece más bien que tras esta petición de respeto lo que hay una petición de patente de corso para la fabricación de almas y la imposición de la mentira. Y bueno, del respeto es de lo que vamos a hablar hoy y tenéis para intervenir los teléfonos de costumbre. El 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Y vamos efectivamente a seguir hablando de aquello que se apuntó el otro día y que ahora ha recordado. Esta cosa famosa del respeto, esta especie de institución del respeto, que es sobre todo una institución democrática, has hecho probablemente muy bien para empezar a atacar, lo primero, a esta consagración de la noción de respeto en los ideales que se nos dicen heredados de la Revolución Francesa, esta consagración de ideales que justamente este año cumple su segundo centenario. En efecto, eso de que se respete a los otros en la medida que los otros me respetan a mí, y que en definitiva, haciendo entrar descaradamente ese término de libertad, se diga lo que has recordado como máxima: mi libertad termina donde empieza la libertad de los otros, es una de las formas de engaño que, por ser más dominantes en nuestro mundo, tenemos que atacar entre las primeras. Que aquí no creemos ni que los individuos sean libres, ni que haya una contraposición entre la masa o conjunto de individuos y las reacciones y actitudes y opiniones privadas de cada uno de ellos, sino que la idea masiva se obtiene simplemente por la suma de las diversas opiniones privadas, de manera que, no creyendo en nada de eso, malamente vamos a poder nosotros respetar a nuestra vez este axioma del respeto, formulado como respeto de cada uno de los otros, en la medida, naturalmente, que los otros me respeten a mí, siendo también yo un cada uno. Aquí no creemos en el cada uno, desconfiamos del cada uno, no creemos que cada uno pueda ser libre ni que a cada uno privadamente se le pueda ocurrir nada que no sea lo que ya está mandado que se le ocurra. En cuanto el individuo sea un elemento del conjunto que se llama masa, y por tanto no tenemos ningún respeto por el individuo. En realidad, en estas emisiones le estamos perdiendo el respeto al individuo día tras día. Caiga quien caiga, caiga yo, caigas tú o caiga ese señor de la esquina. Continuamente le estamos perdiendo el respeto y, por tanto, si aquí hablamos de respeto, será en otro sentido. La ocasión, como has recordado, Javier, fue aquello del respeto de la homosexualidad. como el respeto de cualesquiera otras elecciones que se consideran privadas y donde, por tanto, se supone que el Estado y el capital no tienen por qué meter la nariz. Cada uno hace de su capa un sayo, cada uno en su casa cuernos asa y todas las demás cosas por el estilo que de la manera más engañosa se nos impone, porque luego resulta que la verdad es lo que dice el otro refrán, que cada uno en su casa, pero Dios en la de todos. Y siendo Dios por otro nombre el capital y el Estado, ya se entiende bien que esa libertad o disponibilidad de cada uno para las elecciones privadas, por ejemplo, amor homosexual, es simplemente algo engañoso. Se trata de que las múltiples elecciones de cada uno, homosexuales, heterosexuales, etcétera, bien definidas, se exige pues poco menos que una declaración de homosexualidad o de heterosexualidad, bien definidas, vengan a formar entre todas como un mosaico a su vez bien definido y por tanto bien dominado, que es el mosaico sobre el que el capital y el Estado pueden ejercer tranquilamente su juego. No creemos, pues, en esta forma de respeto, en esta forma de libertad. El solo respeto para nosotros, la sola libertad, consiste en el no conocer. Lo único sagrado es lo que no se conoce, lo que no se sabe lo que es. Se podría llegar a respetar la homosexualidad, pero una vez que se le ha puesto ese mote, homosexualidad, con un híbrido de palabra griega y palabra latina y con su X metida por medio, homosexualidad, desde ese momento en que se le ha convertido en un artículo de libro de medicina o de libro de leyes o de las dos cosas juntamente, no se puede ya para nada hablar de respeto. Se le ha conocido, se sabe lo que es. Si uno se hubiera quedado pasmado ante la aparición de eso a lo que se llama homosexualidad, si hubiera quedado algo trastornado sin saber de dónde le caía ni qué era aquello, entonces tal vez en ese pasmo, en esa extrañeza, podríamos haber reconocido algo que mereciera llamarse respeto. Respeto justamente en la forma de no conocimiento. Porque solo es ese respeto el que puede permitir alguna libertad para aquellos a los que se respeta. Libertad no quiere decir que cada uno en su casilla, en su pieza de mosaico, tenga libertad para ser el que es. Eso más bien es libertad para cumplir una condena. Libertad es, por el contrario, las posibilidades de romper los límites de esa cuadrícula, de salirse de sus casillas, como dicen. Y claro, para que uno pueda gozar de esa libertad en la que uno mismo se pierde, para que uno pueda salirse de sus casillas y de su propia definición, para eso hay que dejarle que lo haga, o más bien hay que dejarle que le pase. Si uno lo clasifica como homosexual, como bobo, como oficinista, como jefe de Estado, de cualquier otra manera, desde ese momento lo que está haciendo es contribuir al trazado bien firme y bien definido de los límites de esa casilla. Está contribuyendo a condenarle a ser lo que es. Sí, dentro de eso a desarrollarse a lo mejor todo lo que pueda, desarrollar sus posibilidades, su ser en potencia, para que sea un ser en acto, una entelequia, como decía Aristóteles. Pero eso para nosotros tiene el carácter de la muerte, el carácter de la condena, y en modo alguno tiene las señas de la libertad. Libertad es dejarle a uno la posibilidad de que no sea el que es. Ese es el respeto de la libertad ajena que, por carambola y de la manera más lógica del mundo, se convierte en una forma de libertad propia, porque aquí no rigen leyes comerciales, no se da una cosa a cambio de otra, sino que en la libertad ajena se confunde también la mía. Dejarle a los otros, a cada uno de los otros, que no sean lo que son. Dejarte que no seas lo que eres, en lugar de contribuir a condenarte a que seas lo que eres y lo que tienes que ser. Eso es al mismo tiempo tu libertad y la mía, que por supuesto no es libertad de ninguno de los dos. Es el no conocer, pues, la forma de respeto. solamente se respeta lo sagrado, y lo sagrado quiere decir lo desconocido. Y esto lo mismo que se refiere a los ámbitos y abismos celestiales, se refiere a las profundidades de tus entrañas y de las mías. El no saber, lo desconocido, es lo único que se respeta, y la única forma de respeto es no saber y dejar, por tanto, libertad. Libertad que consiste en eso, libertad para no ser el que se es, el mundo, tú y cualquiera. De esto tendremos que seguir hablando, pero no sé, Javier, si alguno de los oyentes...
Sí, hoy se han animado tempranamente, hay ya varias llamadas.
Entonces vamos a dejarles...
A ver, pues vamos adelante con la primera de ellas.
Voces.
Sí, ¿hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, mira, quería exponer que, a ver qué le parecen a ustedes, por ejemplo, tenemos las grandes naciones como es, supone, fue Hitler, ¿no? Con su intolerancia que se llevó por delante a tantos millones de seres, justamente. Después tenemos también la Unión Soviética, la época de Stalin, los miles, o sea, los millones también, que este hombre sacrificó por su intolerancia. Y después, pues tenemos también la intolerancia, se ha hablado de la intolerancia religiosa. Pero no existe también la intolerancia antirreligiosa, porque siempre se ha hablado de la Inquisición, pero después aquí, en los años de la República, aquí en España, tuvimos un ejemplo muy triste también con la intolerancia antirreligiosa, porque ahí estuvieron todos unidos en aquello, hasta el anarquismo también estuvo ahí. Por último, poner aquella frase extraordinaria de don Miguel de Unamuno, que decía: no hay peor intolerancia que eso que llaman razón. Nada más.
Muchas gracias a usted. Se oía un poco mal, no sé si...
Sí, lo he cogido bien. Sí, desde luego hay que recoger y hay que no olvidar una y otra vez estos casos, digamos, extremos o exagerados de Estado, como los representados por los nombres ominosos de Hitler o de Stalin. Pero hay que recogerlos sin olvidar por un momento que esto no son más que caricaturas, que lo único que pueden hacer de útil es servirnos para recordar lo que es el Estado corriente y moliente. Es decir, cualquier Estado, por ejemplo, democrático, tecnocrático, democrático, o de la forma más avanzada de Estado que se nos pueda ocurrir. Hitler, Stalin no son más que caricaturas reveladoras de esto. ¿Quién quiera mantener la oposición entre uno y lo otro se arriesga a estar defendiendo en cualquier momento pues un tipo de democracia o el otro por contraposición con esas exageraciones? Lo esencial es que el Estado o practica la intolerancia o practica la tolerancia, pero da igual, porque tolerar dentro de los límites del Estado y de sus leyes las formas de religión o de antirreligión que se puedan presentar, eso mismo de tolerar quiere decir ya que a la libertad y al respeto mutuo se le ha acogido debajo del manto del Estado que tolera. Y naturalmente desde ese momento toda libertad y todo respeto se convierte en una mera falsificación. Pero sigamos adelante, me parece oírte que había más voces, ¿no?
Sí, así es. Vamos con la siguiente. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Verá, yo quería apuntar un par de ideas. Vamos a ver. Uno tiene la sensación de que la idea de respeto es un añadido que se nos ha impuesto, porque si nos detenemos un poco, pues veríamos que no nos hace falta. Lo que se nos pretende meter como respeto es algo que ya tenemos. O sea, si a la gente la dejan tranquila, lo normal no es que vayan por ahí insultándose o pegándose coscorrones lo uno a lo otro, como al parecer piensan los que siempre están invocando al respeto. En este sentido, el respeto, así con mayúsculas, pues aparece como una idea represora. Da por supuesto aquello de que el hombre es un lobo para el hombre, y claro, hay que sujetarlo de alguna manera para que así pueda darse eso que le gusta tanto a ellos de la convivencia pacífica. Y que ya sabemos por aquí abajo, pues, de lo que se trata: especulación, bancos, manicomios, ejércitos, etcétera. Otro uso de la palabra respeto es lo que se refiere al respeto a uno mismo, a la coherencia. A hecho de que tiene que haber concordancia entre lo que se piensa y lo que se hace. Aunque bueno, quizá esto se sale un poco del tema. Si lo consideráis oportuno lo comentáis, si no, pues lo dejamos para otro día. Muchas gracias.
Sí, son no solo sugerencias, sino exposiciones muy claras que nuestro oyente ha hecho. Hay que dejar que su voz quede ahí sonando, porque ha acertado a decir muy claramente, yo diría muy popularmente, puesto que aquí confundimos al pueblo con la razón, algunas de las cosas más importantes. Si a uno se le dejara, que a uno se le deje quiere decir en gran parte que se le deje la posibilidad de no ser uno mismo, por lo menos algún rato. Si a uno se le dejara el respeto, la actitud de respeto sería en cierto modo automática. No habría que recomendársela, no habría que mandársela. Un niño que se asoma al cielo o que se asoma al misterio del prójimo es por ello mismo respetuoso, justamente porque no ha comprendido, no ha encerrado dentro de su sistema de ideas aquello que el abismo del cielo o el abismo del prójimo le ofrece, y así es simplemente respetuoso. Claro, empieza desde muy pronto a hacerse el niño también un adulto, una persona, y en ese momento empieza a no respetar. Pero tiene razón nuestro oyente, la recomendación de respeto desde arriba es una falsía, una mentira de las más sangrantes que se nos pueden ocurrir. En efecto, todo Estado, todo capital, toda religión está fundada en la creencia del homo homini lupus que nuestro oyente ha citado. Se supone que antes de la historia, vaya usted a saber, era así, los hombres estaban dedicándose a comerse el uno al otro, y de ahí se deduce la necesidad inmediata del Estado y de todo lo que con él venga, o de un Dios que recomiende no matarás. En eso se funda, en esa mentira se funda todo el poder organizado de una manera o de otra. Es muy interesante esto que nuestro oyente apuntaba al final, pensando que a lo mejor no entraba dentro del tema, pero yo creo que sí entra. Lo referente al respeto a uno mismo. Porque como antes sugeríamos de una manera tal vez más vaga, en eso del verdadero respeto a los otros, es decir, el no conocerlos, el no saber quiénes son, el no saber quién es cada uno, en eso se incluye al mismo tiempo una liberación para mí. Yo, al conocer a los otros, al estar condenado a conocer a los otros, como medio de defenderme, como medio de lograr mi estatuto dentro del conjunto de los individuos, por ello mismo estoy dejando de ser libre, con ello mismo estoy también condenándome. Ese que conoce a los otros está condenado a conocer, y esa es una condena fundamental, de manera que respeto de uno mismo sería respeto de aquello que uno mismo puede no ser, aquello a lo que irrespetuosamente se alude como el cuerpo, mi cuerpo, mis entrañas, lo que sea y que no es mío, aquello que está por debajo de mí, que es más que mí, que está mucho más allá de mí, y que sería lo que tendría que respetar y que respetaría en la medida que respetara también lo mismo en los otros, por fuera.
Sí, pasamos a otra llamada más. Hola.
Hola.
Sí.
¿Me oyes?
Sí.
Oye, mira, lo primero, deciros a los dos que viva vuestra tía. Eso va a empezar.
Se lo transmitiré, porque ya a mí me quedan, no sé, Javier, a mí me quedan dos por lo menos, de los cuales estoy muy contento, y se lo transmitiré a ambos.
A mí me quedan varias, me dará más trabajo.
Qué fabuloso los dos, de verdad, debéis estar aclarando cabezas por ahí, pero a todo meter, ¿eh? Sí. Oye, mira, mi llamada era al hilo de lo que acabasteis hablando el otro día sobre el tema del condón, que incluía el proyecto de futuro en la relación sexual y todo esto. Sí. Y luego seguisteis hablando de la vasectomía, como que era una cosa que incluía menos ese proyecto de futuro, ¿no? Sí. Entonces ahí tuvisteis que cortar repentinamente y yo me quedé pues bastante intrigado, ¿no?, sobre lo que ibas a decir sobre ese tema. Y luego unas cosas que dijiste tú, Agustín, sobre unos trucos que había también para evitar incluso tener que recurrir a vasectomía, ¿no? Y bueno, entonces, esto por lo que he oído de la conversación hoy quizá no viene mucho al hilo, ¿no? pero yo me quedé muy intrigado y me gustaría que comentarais algo de ese tema. Eso es todo.
Bueno, gracias.
Sí, no importa hacer un paréntesis. Efectivamente, esto es interrumpir, porque no veo la manera de ligarlo muy congruentemente con el tema de hoy. Es interrumpir la cuestión de hoy y volver un poco sobre la del día pasado, pero podemos hacer ese paréntesis teniendo en cuenta que, como nuestro oyente ha dicho, esas cosas salieron al final de la charla y hubo que hablar un poco aceleradamente y hasta casi cortar. Decíamos, sí, que lo esencial, lo que puede matar cualquier relación amorosa, de esas que uno sueña, que pueden cogerle, arrebatarle y escapar al propio control, lo que esencialmente lo mata es el futuro, la imposición del futuro. Y veíamos en el uso del preservativo, pues, el ejemplo más inmediato. El manejo del preservativo parece que impone la previedad, el cálculo y el futuro de la manera más clara. Hubo un oyente que, algo más que pesaroso, dudoso, declaraba que él había practicado la vasectomía, en parte como suele hacerse por respeto a las mujeres, se suele decir, por atención a las mujeres. No digamos tanto como respeto, porque hoy estamos poniendo la palabra esa muy cara, pero en fin, digamos por atención a las mujeres. Y bueno, yo apenas tuve tiempo de comentar sobre esa duda. Dije, sí, en efecto, claro, el practicar la vasectomía, lo mismo que el tomarse una pilula al mes, impone el futuro sobre las relaciones amorosas, lo impone de una manera menos coactiva, evidentemente, gracias a que uno se olvida. Y entonces me paré un momento a hacer un alabanza del olvido como lo único que puede curar algunas de estas heridas que implican esas prevenciones, esas precauciones como vasectomía o tomar una pílula al mes, etcétera. Al cabo del mes, al cabo de los años, uno puede olvidarse y entonces hacer como si no. Bueno, esto no es que sea ninguna solución, porque ya al mismo tiempo decía que desde luego el acto mismo de la intervención sobre el propio cuerpo, eso de dedicarse uno a operarse, es justamente, y esto sí que enlaza por cierto con el tema de hoy, es justamente una de las más flagrantes faltas de respeto a eso desconocido que no es uno, sino que está por debajo de uno, eso a lo que se alude como cuerpo y demás. En efecto, uno no puede sino recibir con tristeza o con una triste resignación el que alguien, alguno de los prójimos o uno mismo, coaccionado por algo, se dedique a operarse, es decir, a practicar cosas sobre el propio cuerpo. De manera que, bueno, eso tenía la vasectomía como cualquier otra intervención de la que pudiéramos hablar. En cuanto a trucos de los que yo hablara y que sugiriera, pues no hay muchos trucos, no hay recetas. Aquí nos dedicamos a atacar las recetas y los procedimientos que se nos imponen y, por desgracia, como una y otra vez confesamos, no tenemos otras recetas de recambio. Hay simplemente la confianza, una cierta confianza en que los hijos, como consecuencia de la relación amorosa, son también una especie de castigo. Son castigo del Señor. No estamos dispuestos aquí a creer que haya algo natural y, en ese sentido, inevitable en la relación entre relación amorosa y producción de hijos. Lo consideramos más bien como eso, como un castigo, y un castigo que está destinado, sobre todo, a, en primer lugar, a matar, precisamente por la preocupación por el hijo, a matar las posibilidades de una relación amorosa libre o que se asomara a lo desconocido. Hay que confiar en que el Señor se mete en cada uno y en cada una, y que si uno, como consecuencia de relaciones amorosas, sea entre novios, sea hasta una violación de una monja por un malgache, para poner los extremos más opuestos, si uno resulta tener hijos, es porque el Señor se ha metido dentro de uno y entonces ha practicado esta condena al resultado, al futuro, que es justamente la anulación de la relación amorosa en el hijo. De manera que, tal vez eliminando al Señor de las entrañas de uno mismo en la medida posible, a lo mejor uno podría sin más tener relaciones amorosas sin estar condenado a tener hijos, vaya usted a saber.
Pues bueno, intentamos retomar el hilo del tema de hoy, acabado el paréntesis, con el siguiente oyente. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Oye, mira, resulta que, bueno, el chaval que ha llamado antes ya me ha pisado la pregunta, ¿no? Porque es que quería retomar un poco eso que estuvisteis comentando el otro día, pero bueno, como más o menos ya lo habéis comentado, lo único que se me ocurre de este último que ha dicho ese Agustín, y para relacionarlo un poco con lo del respeto, es en qué medida, entonces, ese señor, que también sería desconocido, ¿no? Se le puede, o sea, hay que respetarle, ¿o no? O en qué medida es conocido o no es conocido para respetarle o no, ¿no? Porque sería como la única forma de acabar con el señor, ¿no? Bueno, es lo único que se me ocurre. Porque
pues no, es mucho. Muchas gracias, porque con eso además efectivamente entramos de lleno en el centro del tema de hoy. Sí, es que yo aquí tengo una costumbre de hablar del Señor o de Dios como equivalentes de capital y Estado, y alguien puede conservar algunas resonancias de palabras como el Señor o Dios que vienen de otras formas de religión y armarse con ello un lío. No, este señor del que yo hablo es el que dice la teología que es el ens realissimus, es decir, es la realidad por excelencia, el ejemplo supremo de realidad, es el ser que se es, como dice un soneto de Machado, es el que dice en el Antiguo Testamento ya a Moisés, soy el que soy, y por tanto es perfectamente conocido. Es el ejemplo mismo de cosa conocida y objeto de conocimiento. Es el supremo objeto de conocimiento, por tanto no tenemos por qué respetarlo para nada. Podemos practicar con él todas las clases de irrespetuosidad posible, liberarlo en último término de ser el que es, liberarlo de ser Dios, porque de esa manera estamos practicando con él la obra más piadosa, que es justamente esta del respeto, que consiste en no saber. Y esto que recomendamos para los otros seres que pretenden ser cada uno el que es, y que recomendamos respecto a mí mismo, que me empeño en ser el que soy, eso mismo naturalmente tendremos que recomendarlo para el ser en general, para Dios mismo, para el Señor.
Y vamos con otra llamada. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Soy Xavier de Madrid. Mira, quería incidir en un par de cosas que ha dicho Agustín. Las ha dicho además antes de esta intervención que ha tenido este último muchacho y el anterior. Y bueno, en principal se referían a la afirmación esta de que el hombre es un lobo para el hombre. Es una afirmación del siglo XVIII, me parece. Y en fin, es una de las bases del Estado moderno. Y para ser exacto, yo diría que del Estado democrático casi. Porque, bueno, no sé, de alguna manera me parece que es una interpretación negativa de una teoría que es el hombre como ente natural. Y bueno, ha dicho Agustín que es una mentira. Yo no me atrevería a decir tanto. Yo creo sinceramente que está basada en una realidad. No es que sea en sí una afirmación real, porque efectivamente es una afirmación instrumental, pero vamos, yo estaría casi convencido de que la historia y los estudios sobre sociedades espontáneas y naturales humanas nos permiten, si no afirmar de modo categórico, sí, por lo menos olfatear que el hombre, el estado de guerra, el estado de oposición, el estado de competitividad y de dominación mutua es una regla, no es una excepción. Y entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta y que no creo que se pueda, digamos, dejar a un lado cuando pensamos en asuntos como este del respeto, de la convivencia. Es decir, el respeto yo creo, sinceramente, que es una cuestión de forma. Y, bueno, lo que se nos pide en la sociedad actual no es que sintamos respeto, sino que manifestemos respeto. Ese es el asunto. Es decir, no se nos pide que no rompamos ciertos límites y que observemos ciertas reglas, pero que después de nuestra capa hagamos un sayo. Es decir, mientras no rompamos la uniformidad externa, el orden externo y el funcionamiento externo de la sociedad, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero debemos observar esas normas para impedir esas caricaturas de las que hablaba también Agustín, que no me parece, por cierto, que sean precisamente caricaturas, sino que, bueno, se han dado en muchas ocasiones en la historia exterminios colectivos, matanzas, deportaciones, en fin, violaciones masivas, todas estas cosas no son, me parece a mí, caricaturas. Y nada de inventado, nada de mentira, nada de caricaturesco. Es decir, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta cuando se trata este tema. Y luego había una cosita más referente a lo que ha dicho Agustín sobre el respeto al propio cuerpo, que parece que es algo que está más allá de nosotros, algo que no sabemos, que no conocemos, y me gustaría decirle que a mí esto me suena un poquito a eclesiástico. Es decir, la Iglesia nos dice que el cuerpo es un templo, que no nos pertenece, que no podemos decidir sobre él, que no podemos instrumentarlo, que es más que nosotros, y que por lo tanto, pues, no sé, se justifican un montón de reglas y de restricciones sobre nuestro cuerpo que hace que no nos pertenezca realmente. Bueno, nada más que eso.
Sí. Bueno, está bien que alguien aquí practique de vez en cuando un poco la defensa de las ideas que dominan, reinantes. Hace falta alguien que tenga un poco de este valor, porque si no corremos el riesgo de que aquí, como entre compadres, nos olvidemos enseguida y nos parezca que estamos todos muy de acuerdo y muy bien. Está muy bien y tenemos que aprovechar esta intervención de nuestro oyente. Bueno, en cuanto al último, vamos, simplemente está equivocado, ¿no? La consideración de templo y de sagrado del cuerpo por parte de la Iglesia no solo no coincide con lo que he dicho, sino que es todo lo contrario. El cuerpo es simplemente la casa del alma, según ya la vieja visión platónica adoptada por la Iglesia, y por supuesto lo que importa es el alma, que es la personalidad, dicho con nombre más moderno, que es lo que se salva, y únicamente el único artículo de cierto respeto que la Iglesia conservaba era lo de la promesa de la resurrección de los cuerpos en un futuro infinitamente aplazado, de manera que el respeto del que aquí hablamos no se parece para nada al respeto a un templo, no es el respeto a lo sagrado conocido e impuesto desde arriba, sino a lo de verdad desconocido. Tiene algo que ver con el grueso de la intervención de nuestro oyente. Desde luego, la máxima, el homo homini lupus, no es tan moderna, ni siquiera Hobbes, que fue el que la puso de moda. Es el inventor, ya aparece dicho en una comedia de Plauto, que debe ser traducción de Menandro, alguno de las de la Comedia Nueva, es decir, que era ya una máxima acuñada por lo menos en la burguesía ateniense del siglo IV antes de Cristo. Es decir, que ha servido no solo para las formas modernas de Estado, que desde luego son perfeccionamiento de las de siempre, sino para otras muchas formas anteriores, menos perfectas, de Estado. Es una mentira, en contra de lo que nuestro oyente dice. Es una mentira porque la afirmación de que si a los hombres se les dejara sueltos se comerían unos a otros nos remite a la antehistoria, es decir, al sitio justamente del que no se sabe nada. Y cualquiera que hace una afirmación sobre un sitio del que no se sabe nada, sobre lo que hubo antes de la historia o lo que habría fuera de la historia, está por ello mismo mintiendo. Está mintiendo y al mentir introduciendo esta falta de respeto esencial, que es la de intentar conocer lo desconocido. Porque lo que está antes del conocimiento, antes de la escritura, antes de la historia, eso se presenta de una manera gloriosamente negativa como desconocido. Y plantar ahí hombres que no son todavía hombres históricos y que se comen unos a otros es, sin más, una falsificación. No se ha visto crimen ni estatal, ni individual, ni masivo en ninguna parte que no esté ya condicionado por las condiciones históricas, que no se haya producido debajo de las coacciones de Estado y capital en formas más o menos arcaicas. Únicamente tenemos aquel testimonio de los etnógrafos, que como resulta que aunque todas las organizaciones sociales son patriarcales por esencia, las hay más y menos patriarcales. Ellos observaban, por ejemplo, comparando tribus muy cercanas, Margaret Mead, que aquellas sociedades que estaban más organizadas, que eran más patriarcales, que tenían una estructura social más firme, eran justamente las bélicas y guerreras, y que a pocas leguas de distancia, sociedades más desorganizadas, menos patriarcales, donde familia y Estado tuvieran una importancia relativamente menor, eran pacíficas y tenían una convivencia, si no paradisiaca, pues bueno, en comparación con la otra, pues un poco menos bélica y sanguinaria. Eso es lo más que podemos rastrear si dejamos que los etnógrafos nos digan algo. Y desde luego no creemos de ninguna manera en un estado natural de un hombre bueno, del buen salvaje de Rousseau, ni cualquier tontería por el estilo. En definitiva, esa creencia no sería más que la otra cara de la otra, que la otra cara del el hombre lobo para el hombre. No creemos en ninguna de las dos cosas y desde luego nos arriesgamos cuando luchamos contra la historia, contra el Estado, contra el capital, contra Dios, nos arriesgamos a que a lo mejor resulta que ellos tenían razón y que suprimidos los elementos de coacción empezamos a comernos unos a otros de repente. Pero ¿qué se le va a hacer? Hay que arriesgarse, es un juego y la única acción que a nosotros nos toca es la negativa. A ver qué pasa.
Vamos con otra llamada más. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, al hilo de lo que decía Agustín al principio de la charla, que la consecuencia inmediata de todo esto es el Estado de Derecho, de que tanta publicidad se hace hoy. Es decir, basado en el derecho otorgado, ¿no? Toda esta maligna ideología, sobre todo cimentada por Rousseau y una serie de pensadores. Hay en todo esto del derecho, del Estado de Derecho, el derecho otorgado, del Dios o del Estado que nos da derechos, que nos recuerdan cada tanto nuestros derechos, que nos educan en ejercer nuestros derechos. Hay una suerte de amenaza implícita, supongo, porque todo derecho otorgado, todo derecho dado por un, no sé, por un ente, un ser supremo que escapa a nuestra manipulación humana y directa, pienso que en cualquier momento está la amenaza implícita de que pueden llegar a faltar a esos derechos, que pueden, así como lo otorgaron, lo pueden quitar, ¿no? Nos recuerdan nuestros derechos por la tele, por los medios de comunicación, en el cole. Nos recuerdan los derechos, el Dios nos da unas tablas de derechos, el Estado nos recuerda que tenemos derecho a esto, tenemos derecho, están constantemente, ¿no? Como si, yo pienso que no es un derecho otorgado por un ser superior, no es un derecho, es una gracia que otorga graciosamente, ¿eh? Este señor, y que nos da una subvención para continuar con nuestras actividades filatélicas, o nos da tenemos derecho a una jubilación cuando somos incapaces para continuar en la maquinaria productiva. Tenemos derecho a transitar y a salir y a cruzar fronteras cuando se nos sale de allí. Yo pienso que esos son falsos derechos. Pienso que el derecho se ejerce, o se arrebata, en todo caso se arrebata, ¿no? Inclusive se arrebata del derecho ajeno. La libertad no tiene por qué tener un límite, es decir, que la libertad mía termine donde empiece la libertad ajena. Yo tengo, como decían otros pensadores del siglo pasado, ver mi libertad reflejada en la libertad sin límite del otro. Lo demás no son derechos, son gracias, y que nos obliga constantemente a este juego de tener que elegir entre dos males en menor, es decir, tener que elegir entre un Estado bueno, un Estado de Derecho, y un Estado malo, que nos quita esos Estados. No, ¿dónde voy a vivir? ¿En este Estado bueno o este Estado malo? Que al final terminas viviendo en un dentro del rigor de cualquier clase de Estado, que ese rigor se ejerce en forma más sutil o menos sutil. Pienso que la consecuencia inmediata que se me ocurre ahora, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Sí, está muy bien esta arremetida, que enlaza un poco con lo que antes decíamos de aquella falsificación de la tolerancia. Lo que nuestro oyente dice contra el derecho otorgado y contra el Estado de Derecho en el que esta idea del derecho otorgado se funda. Hay que exagerar un poco más únicamente que de lo que él ha hecho. No solo cuando a una niña se le da permiso para salir de 9 a 10 y estar de vuelta a las 10 en punto en casa, no solo con este derecho otorgado se le está introduciendo la amenaza que nuestro oyente dice de que se le pueda quitar de repente, y que entonces naturalmente esa supresión del derecho la va a dejar mucho más triste, sino que en el mismo hecho de concedérsela, de concederle esa libertad, ya está toda la falsificación y está toda esa inutilidad de la posibilidad de concesiones de libertad. No cabe desde arriba, efectivamente, desde los padres o desde el Estado, no cabe. Ellos están hechos para administrar la muerte. Por tanto, no pueden servir para lo contrario, y cuando pretenden servir por medio de cosas como tolerancia, de las libertades individuales y demás, están practicando la que es arma primera para esa administración de la muerte, es decir, la mentira. Bien, no sé si tenemos alguna llamada más, por otra parte.
Ya no hay ninguna,
bueno,
y tampoco.
Bueno, entonces vamos a ir, si te parece, cerrando poco a poco, ¿no?
Sí.
Sí, nuestros oyentes han preferido centrarse en los aspectos, digamos, más directamente políticos del asunto este del respeto y de la libertad que aquí sacábamos. Pero no habría que olvidar que todo es político en esta vida, todo es político en este mundo. De manera que hay otras manifestaciones que parecen menos políticas, pero que lo son igualmente, y tal vez más poderosamente por serlo de una manera un poco más oculta. Esto de la falta de respeto, esto de la imposición del saber, esto se refiere, como al principio recordaba, también al cielo y sus estrellas y sus agujeros negros. Se refiere a la física. Y esto se refiere también a las relaciones privadas, por ejemplo, las relaciones entre padres o hijos, o las relaciones entre novios, entre amantes. Todo esto, la física y las relaciones privadas, son cosas políticas, entran dentro de la política, y lo que hemos denunciado con respecto a otras instituciones más descaradamente políticas, lo mismo se refleja también en esas otras situaciones. ¿Por qué, por referirnos a lo primero, por referirnos al cielo, por qué los estados, y más cuanto más avanzados, se gastan cantidades de millones inagotables en organizar una relojería de satélites alrededor del globo, en decirnos que con una sonda han llegado hasta Neptuno, y en publicar, a través de una vulgarización odiosa, informaciones respecto a agujeros negros o a la curva del tiempo o a la forma de expansión del universo? Ellos pretenden que esto es para penetrar un poco más allá en nuestro conocimiento. Esto es tan claramente mentira que es justamente el revés de lo que podríamos decir con verdad. Esos son esas pretensiones de la ciencia, y de la ciencia vendida por medio de la vulgarización, son justamente para no dejarnos asomar a lo desconocido, a aquello que verdaderamente merece respeto. No dejarnos asomar a un sitio donde, en efecto, mi propio saber queda anulado, mis propias ideas se disuelven, y donde ni puede haber más allá, ni puede tampoco haber un límite, porque las dos cosas son contradictorias, y esa contradicción revela mi contradicción propia. Es algo en lo que me pierdo, en el desconocimiento. Toda esta batería de saberes y de experimentaciones millonarias está destinada a ocultarnos esto, justamente a hacernos creer que sabemos un poco más, y al hacernos creer que sabemos un poco más, sugerirnos que efectivamente el todo es una especie de objeto de saber, y que por tanto no tenemos peligro de asomarnos jamás a nada desconocido. Esto que digo de la física lo digo del amor, y de una manera bastante parecida. En una relación amorosa, quiero decir, establecida, de las de amor, de ese verdadero, con mayúscula, es decir, cuando se ha formado pareja, que es lo mismo que matrimonio, una relación de ese tipo está destinada esencialmente a conocerse el uno al otro de la manera más carnicera y despiadada que pueda ser. Uno tiene que dedicarse a matar al otro por medio del conocimiento. Hay todavía quien se atreve a relacionar el conocer al otro, el conocerlo bien, como si fuera una manifestación del amor. El llegar a conocerlo como si lo hubiera parido, puede pretender una mujer que es una manifestación de su amor. Es una manifestación de lo mortífero que en ese amor puede haber. Lo único que podría seguir despertando amor en ella sería el no saber, el descubrir que no sabe quién es el otro. Porque eso fue lo que despertó el primer enamoramiento. Esa imposibilidad de saber quién era. Esa sensación de que no se le podía agotar, que no se le podía tener comprendido y cogido. De manera que solo el mantener ese desconocimiento del otro, solo el respetarlo en cuanto a no conocerlo, podría tener algo que ver con el amor. La práctica se vuelve exactamente del revés, lo mismo en la relación amorosa que en las instituciones estatales y en la ciencia. Se vuelve exactamente del revés. El amor se convierte en una administración de muerte que consiste sobre todo en el conocerlo. ya puede el otro dar vueltas y hacer aspavientos, ya sé por dónde vas, ya sé cuáles son tus mañas, ya sé a dónde llegas, a mí tú no me engañas, te conozco hasta el fondo y te conozco, como suele decirse eso, como si te hubiera parido, mejor que si te hubiera parido, por supuesto, porque a lo mejor alguna madre puede olvidarse del parto y a lo mejor puedes llegar hasta tener un poco de respeto por la criatura que le ha salido respondona y a la cual no puede llegar ya a dominar. Y naturalmente, bueno, esto que lo he presentado con respecto a un ejemplar del sexo dominado de una mujer con respecto a su cepo, al cual tiene que conocer por fuerza para conseguir, no el amor, pero sí la seguridad, eso que se llama la seguridad, el futuro. Eso mismo se puede decir correspondientemente desde el lado contrario, partiendo de un ejemplar del sexo dominante. Él igualmente tiene que saber lo que es ella. A un ejemplar del sexo dominante, el desconocimiento de la otra, el que la otra pueda no ser lo que ello pensaba, que se le descubra por debajo algo de esas cosas desconocidas a las que se alude como cuerpo, naturaleza, vida y cosas así. Eso le amenaza en todo su estatuto. Eso podría hundirle. Basta que una mujer haga un guiño, haga un movimiento que no se puede interpretar bien, que no entra dentro del concepto que de ella se tiene, para que eso se convierta en una amenaza para el poderoso, algo que atenta contra la firmeza del pedestal sobre el que su estatuto estaba montado. Un estatuto que, como se sabe, en nuestro mundo incluye el tener una mujer que sea precisamente suya. Es decir, que se repita en el nivel privado algo de lo que en el nivel histórico general se da, en las relaciones entre el sexo dominante y el dominado. De manera que cada uno a su manera y cada una a su manera tienen que dedicarse a conocerse mutuamente, conocerse, es decir, faltarse al respeto todos los días. Faltarse al respeto día tras día y momento tras momento, porque solo con esa pérdida del respeto, que el único es el no conocer, la única libertad es la de que a uno se le deje no ser el que sea. Solo mediante eso se va a mantener la institución y se va a conseguir esa promesa de eso.
Bueno, pues el próximo viernes habrá más y no hay novedad. Hasta entonces, salud a todos.
Salud.
Tripulando esta caravana de hormigas, 5 días de 7, de lunes a viernes y de 11 a 1 de la tarde en Radio Nacional de España, Radio 3, Juan Ignacio Francia, Jesús Beltrán, Xavier Bermúdez, Agustín García Calvo, Montañá, Satué, Alfonso Rivera, Verónica, Diego y Pinar. Y ya sabéis, que os zurzan.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Radio Nacional de España.
Noticias.
Buenas tardes. El rey don Juan Carlos recibirá a las 5 de esta tarde al presidente del gobierno, Felipe González.